con la búsqueda también de su hermano, hermana, de lo que significó esto también para sus padres, que también fueron detenidos, desaparecidos, y hoy él está al frente y cómo ha reivindicado la historia, no solamente desde lo que fue su historia personal, sino esto que marcábamos con lo que significó el aniversario de la inauguración del Museo de la Memoria Popular en el día de ayer, y esto enmarcado también en los desaparecidos, desaparecidas, este nuevo registro que se sumó más de 2 años atrás, más o menos, si mal no recuerdo. Está del otro lado el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, el señor Matías Ayastubi. Muy buenos días, Matías, y feliz Día de la Democracia con todo lo que eso significa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan, Débora.
Hola, Matías, buen día.
Las compañeras y compañeros de Radio Nacional. Y también les dejo un gran saludo a la audiencia por este Día de la Democracia. Les pido, tengo un poco bajo el retorno porque mi teléfono no anda muy bien.
Muy bien. A ver si lo podemos solucionar. Vos decinos cuándo nos escuchas bien. También en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en donde Argentina quedó como presidenta. Argentina como país, ¿no? Quedó con la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Matías, ¿cómo vivís esto?
Sí, la verdad que estamos muy muy contentos porque de alguna manera implica un reconocimiento a una política de resguardo, de cuidado de los derechos humanos que caracteriza a nuestro país, especialmente en la vinculación de lo que gran parte de nuestra sociedad asocia con la idea de derechos humanos, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, ¿no es cierto? Al menos en ese aspecto no hay muchas dudas ni discusiones respecto del proceso de justicia llevado adelante por nuestro país de forma ejemplar, pese a la interrupción que tuvo con las leyes de obediencia de vida, punto final, y los decretos de indulto. Pese a eso, ha sido uno de los pocos países del mundo que ha logrado llevar a los responsables de un genocidio a tribunales comunes y con todas las garantías y los derechos de defensa previstos en la Constitución, ¿no es cierto? Así que creo que, en parte, eso es lo que se reconoce en este nombramiento de la ONU.
Totalmente. Quien va a representar de manera física es el diplomático Federico Villegas Beltrán, y ayer veía cómo se le entregaba el pañuelo icónico de Madres de Plaza de Mayo al ministro del Exterior y Culto, no recuerdo bien cómo es el título específicamente, a Santiago Cafiero, para que esté colgado allí, ¿no?, en el Consejo de la ONU. Y también recordaba que hace poquito se la reconocía a Estela, y también hace poquito charlábamos con ella, teníamos la posibilidad de entrevistarla en la entrevista federal. Digo, ¿cuánto representó y cuánto significó esa lucha de esas locas de pañuelo blanco que le abrieron los ojos al mundo?
Sí, verdaderamente es algo muy muy significativo. Yo, mientras vos mencionabas esto del pañuelo en la ONU, ¿no es cierto?, del pañuelo de las abuelas en la ONU y lo que simbólicamente representa, pensaba también en qué honor para nuestra municipalidad y para nuestra comunidad que también esté ese pañuelo colgado en el Salón de la Memoria del Palacio Municipal de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. El pañuelo que Estela de Carlotto le regaló a Martín Piallo, que Tati Almeida le regaló a Martín Piallo, y poder contar en nuestra ciudad también con ese emblema que está instalado desde ayer en la Organización de Naciones Unidas, que no es ni más ni menos que el pañuelo que representa, al menos, como te decía antes, este aspecto de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Verdaderamente es algo muy muy fuerte, muy simbólico. La recuperación de la democracia ha tenido, en mi opinión, una fortaleza, un piso, que la verdad es que es un buen momento para volver a replantearse. Nosotros decíamos en algunas reflexiones que hacíamos que el 10 de diciembre es un buen día como para frenar un poco la pelota, levantar la cabeza y ver no solamente todo lo que se ha avanzado, se ha conseguido y todos los logros y conquistas en estos años de democracia continua, sino también gran parte de los desafíos que tenemos por delante en términos de derechos humanos, ¿no es cierto?
Matías, renovando el saludo, justamente, bueno, esos desafíos, ¿cuáles elegirías de aquí y en adelante, ¿no? Siempre, siempre conjugando, yo diría, los tres modos de tiempo, ¿no? Porque esto es así.
Sí, absolutamente. Pasado, presente y futuro. Creo que hay muchas conquistas de las cuales tenemos que pensar en estrategias para evitar retroceder. Creo que hay muchas decisiones inmediatas que tienen que favorecer la vigencia de los derechos humanos, y después hay cuestiones a largo plazo que en definitiva están asociadas, por lo menos nosotros tenemos una forma de pensar los derechos humanos de acuerdo a la mirada de la universalidad de todos los derechos para todos y para todas siempre, con lo cual son inmensos los desafíos que hay en materia de derechos humanos y que no están despegados de lo que es la agenda de un gobierno, ¿sí?, o de un conjunto de gobiernos de una región. De acuerdo a cómo se piense, se interprete y qué concepción tengamos del Estado, vamos a tener más posibilidades de garantizar y de cumplir los derechos humanos. En términos de deudas y de desafíos, creo que sigue estando más vigente que nunca la misma razón que llevó a muchísimas personas hace varias décadas acá atrás a salir a las calles y a luchar fundamentalmente por lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, en contra de la concentración y acumulación de lo que como sociedad producimos en manos de unos pocos. Eso es una de las madres de los desafíos, digamos, de los desafíos madres que tenemos como sociedad, como organizaciones, como gobierno, equiparar las oportunidades entre las diferentes clases sociales, pero también hay desafíos que antes no se veían y que hoy se ven, que tienen que ver con equiparar las oportunidades entre varones, mujeres y disidencias. Nos parece fundamental, ese es uno de los desafíos que tenemos a mediano y largo plazo. Y después hay un conjunto de desafíos más inmediato y más de no tan largo plazo, que en principio también son en parte consecuencia de la concentración económica, que es la concentración de poder también, ¿no es cierto? Fundamentalmente, te diría la ley de medios de comunicación, ley de servicios de comunicación audiovisuales, genera una concentración de poder que se está mirando desde el enfoque de derechos humanos, porque el lawfare es la nueva modalidad, digamos, de golpes de Estado institucionales, como ya lo vimos que pasó en Brasil, como pasó en otros países de Latinoamérica, y que no es casual y que sea Luis Ignacio Lula da Silva quien hoy se presente en Plaza de Mayo con este acto tan importante para celebrar nuestra democracia, ¿no?
Tal cual, los famosos golpes blandos, ¿no? Y haciendo una reivindicación a lo que son los derechos comunicacionales en pos de los derechos humanos, porque también fue una ley sumamente trabajada, discutida, debatida, aprobada y vetada por decreto.
Sí, absolutamente fue vetada por decreto y fue una ley. Hay otras leyes también que tienen que ver con el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos que tienen muy poca carnadura, no solamente porque hayan sido borradas por un decreto de quienes consideraban que los derechos humanos eran un curro, digamos, que fue el proyecto anterior de gobierno, sino que te puedo mencionar, por ejemplo, una deuda inmensa, inmensa de la democracia en el presente, de personas que son sistemáticamente vulneradas en su derecho, es la ley de salud mental, ¿no es cierto? La ley de salud mental, que tiene una pluma muy elegante y que es muy interesante leerla, la verdad es que en los hechos no ha tenido el financiamiento que llevaría la implementación para que las personas con padecimientos mentales o con, en algunos casos, con consumos problemáticos de sustancias puedan acceder no solo a tratamientos ambulatorios y sino al ejercicio cada vez más pleno de sus derechos, ¿no es cierto? Bueno, son algunas de las, por ahí son como muestras de deudas, pero deudas en las cuales cada día se violan los derechos humanos en nuestro país y en otros países también, sobre todo de la región.
Matías, ¿algo especial preparado para el día de hoy o se acoplan a lo que van a ser los festejos que van a ser transmitidos por diferentes medios tecnológicos de Plaza de Mayo?
Hoy nos sumamos, de hecho salen algunos compañeros y compañeras a Plaza de Mayo para ir a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la vicepresidenta, la compañera Cristina, y a Luis Ignacio Lula da Silva, y a celebrar, ¿no es cierto?, con todas los grupos artísticos. También esto nos da la pauta de que si bien nos jugamos y nos tenemos que seguir cuidando, también hay una apertura que es un hermoso momento para disfrutarlo, para vivirlo con alegría, con felicidad, y desde el acompañamiento del pueblo, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Así que sí, nos sumamos a esa convocatoria llevada adelante por el Gobierno Nacional.
Muy bien, Matías. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación en este día tan, pero tan especial.
Bueno, gracias a ustedes, y déjame dejarle un saludo grande a todas y todos los trabajadores sociales que están comprometidos también con la transformación de la sociedad para que sea más justa y más solidaria. Así que bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, Matías. Hasta siempre. Matías.